buenas noches, estimados radio oyentes. Aquí sintonía con la Iglesia, esta programación religiosa que hacemos todos los lunes desde nuestra emisora Gente Radio de la ciudad de Puerto de la Cruz. Y en este tiempo especial de la cuarentena, pero mucho más especial todavía, llamándole desde el punto de vista religioso Cuaresma, ya que nos está preparando para este Triduo Pascual que empezará ya dentro de 3 días, el Jueves Santo. Estamos dentro de la Semana Mayor, la semana más importante de todo el año, donde vamos a celebrar los misterios más importantes de nuestra fe cristiana, que son la muerte y la resurrección de Jesucristo. Muerte y resurrección que nos lleva a todos el camino de la cruz hacia la resurrección. Son días en los cuales tenemos que aumentar nuestro caudal religioso, así llamémoslo, es decir, dedicarle mucho más tiempo al Señor, a la oración, ojalá a la oración en familia, que sería muy buena. La Iglesia y tantos cristianos comprometidos a lo largo de todas las redes sociales y a lo largo de todo el horario de cada día, estamos teniendo multitud de celebraciones eucarísticas, de santos rosarios, de vía crucis, de ejercicios espirituales, de conferencias. Bueno, es increíble cómo se está moviendo la gente en plan de evangelización. Y teníamos también un grupo de jóvenes que desde Barquisimeto de Venezuela también han unificado a muchos con el fin de evangelizar desde las casas y pidiendo a que todos hagamos, pues no tanto en estos días como estamos viendo, pues a través de WhatsApp nos llegan y algunas cosas bonitas, incluso para de chistes y de todo eso, para quitar un poco la tensión de este confinamiento que estamos viviendo. Pero también nos decía el Papa que no dedicamos todo el tiempo a la televisión y atiborrarnos de noticias y atiborrarnos también pues de cosas inútiles y absurdas. Son tiempos en los cuales Dios nos está pidiendo una reflexión profunda de cómo estamos viviendo nuestra vida, de cómo tenemos que cambiar, porque Dios no quisiera volver a darnos otra prueba o aprovechar esta prueba, sino que esta sea ya definitiva para un cambio en nuestra vida. A nivel de toda España tenemos pues un 7% de cristianos practicantes, cristianos bautizados, y el resto de los 93%, ¿dónde están? Por eso, desde nuestra antena, queremos haceros entender que no dejéis pasar esta prueba que Dios está permitiendo para una revisión profunda de vuestra vida, para que la viváis según Dios. Según Dios. Bueno, pues a través de la 13, a través del Vaticano, a través también de otras emisoras, estamos teniendo, y también desde la nuestra, pues todos los días la celebración de la Eucaristía, la celebración de conferencias, del Vía Crucis, aprovecharlo, ¿eh? Y todas las diócesis también tienen lo mismo. La diócesis nuestra, a las 8:30 de la mañana, tenemos la celebración de la misa desde el santuario del Santísimo Cristo de la Laguna. Pero podéis verlo a lo largo de todo el día entrando en obispadodetenerife.es, misa diaria. Obispadodetenerife, todo junto, .es, misa diaria. Nuestra parroquia también tiene un cenáculo de oración a las 4 de la tarde por videoconferencia en Zoom, y estamos llegando a toda España. Ya tenemos 80 contactos que están celebrando con nosotros, están rezando este rosario, el cenáculo. Y cada vez estamos teniendo un promedio de 10 cada día que se nos aumenta, que se nos pegan, digamos, también a esta videoconferencia. Y después a las 7 de la tarde, horario nuestro, de aquí de las Canarias, tenemos el rosario y la Santa Misa. Podéis verlo en Parroquia Nuestra Señora de la Paz y San Amaro. Nuestra es NTRA, el diminutivo, Señora SRA y San, pues el S. Parroquia Nuestra Señora de la Paz y San Amaro. También aquí desde Los Realejos el padre don Marcos pues tiene otro también, otra misa, y tantos otros también de las distintas parroquias. Hay que aprovechar este tiempo para vivir un mayor contacto con nuestro Señor. El Papa ayer en la homilía del Domingo de Ramos nos decía: ánimo, abrid el corazón a Dios y sentiréis vuestro consuelo, el consuelo de Dios que quiere darnos a cada uno de nosotros. Y insistiendo esto, que no perdamos el tiempo ante tanta televisión, ante tanta cosa, no es el tiempo para perder, es un tiempo para aprovechar a vivir nuestro encuentro con el Señor. Bien, también tenemos, el Papa nos dice que ahora está temiendo una calamidad grave a causa del coronavirus por el hacinamiento en las cárceles, y mandaba un mensaje también a que esta gente que está pues viviendo ahora pues su condena, pues que están realmente siendo muy muy peligroso el encuentro que están teniendo allí entre ellos. El coronavirus se está extendiendo de una forma increíble, facilísimamente, y es verdad que parece que hemos llegado ya a una cuota, pero ayer nos daban la cifra de más de 600 muertos aquí en toda España. Fuerte. La verdad es que aquí en las Canarias estamos teniendo bastante, con respecto a los demás, bastante flojo, pero aún así es muy peligroso y el hacinamiento nuestro en la casa de momento está siendo imprescindible. La verdad es que nos duele profundamente tener nuestras iglesias cerradas, pero pensarlo aquí también, nosotros tenemos expuesto el Santísimo muchas horas a lo largo del día y estamos rezando aquí desde nuestra parroquia por todos vosotros, uniros espiritualmente en estas comuniones también espirituales para que el Señor vea que nuestra oración tiene interés en compartir el dolor también de los demás. Y sobre todo queremos ayudar pues a los que están moribundos. Acaba de llegarnos la noticia de que un gran amigo nuestro y sobre todo un personaje importante era general de brigada, el señor José María Sánchez Toca, pues que acaba de fallecer. También es un personaje muy importante, estudió muchísimo la vida de Santa Hildegarda y de Santa Ana María Emery, y yo le confesé públicamente en la plaza de Medjugorje, y bueno, realmente hay mucha vida suya explicada, escrita, verdaderos testimonios. Y estamos viendo pues mucha gente como está mandando a través de WhatsApp pues no solo estas cosas pues de chistes y todo eso que también son importantes en este momento, sino también muchas manifestaciones religiosas, muchos testimonios de gente. Y lo estamos viendo en tantos médicos pues que están y sanitarios que están arriesgando su vida, y muchos de ellos ya están contagiados también. Pues también tenemos sacerdotes que han estado siendo capellanes que han contagiado, y 6 de ellos ya han muerto. Bueno, toda esta serie de cosas que es fuerte, fuerte que lo tengamos en cuenta. Bien, durante esta semana también nos daremos unas reflexiones para vivir la Semana Santa y os invitamos a vivirla con fuerza. Vamos a ir ahora a unos cortos para no alargaros mucho esta charla mía, y vamos a empezar cómo vivir la Eucaristía por televisión. A ver qué tenemos que hacer cuando nos ponemos delante de la televisión todos los días aquí a nivel de Canarias. A las 10 de la mañana tenemos por la 13, a las 8:30 lo podemos tener por YouTube, también la del Papa, la de nuestra diócesis también. Pues cómo podemos vivir esta Eucaristía, cuál es nuestra actitud cuando lo vemos por televisión.
Ahora que para frenar el coronavirus debemos quedarnos en casa, Jesús viene a nuestro hogar a través de los medios de comunicación y las redes sociales para que vivamos la Eucaristía en la comunión de los santos. Para aprovechar esta oportunidad, les damos los siguientes consejos. Busca un lugar tranquilo, desactiva las notificaciones del celular, toma una postura correcta, con respeto, participa, escucha, responde, guarda silencio, ponte de pie, siéntate y arrodíllate en los momentos en que deba hacerse, y haz una comunión espiritual. Vivamos la Eucaristía para unirnos a Dios, experimentar su amor, llenarnos de su misericordia, ser instrumentos de ella y alcanzar la vida eterna que tanto anhelamos.
Y centrándonos ya en nuestra diócesis, tenemos las palabras de nuestro obispo, que nos habla de cómo tenemos que afrontar esta pandemia del coronavirus desde nuestra fe cristiana, que aprovechemos el tiempo, que no lo vayamos a perder, porque si es una prueba, la fortaleza de nuestra fe, motivada por la oración y nuestro deseo de vivir nuestro encuentro con el Señor, tiene que dar frutos, y Dios no permite nada si no es para bien nuestro.
Dirijo desde aquí, desde Santísimo Cristo de la Laguna, ante la imagen venerable para todos, que nos recuerda que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo no para destruir el mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. Las palabras de San Pablo en este domingo dicen que la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. A esta esperanza es a la que les invito a todos en medio de esta adversidad que estamos viviendo, de la pandemia del virus. El Señor no abandona nunca a su pueblo. Tenemos que confiar en sus promesas y Él está con nosotros para ayudarnos a llevar con paciencia, con fortaleza, esta situación que estamos viviendo. Preguntaban a Bonhoeffer, un cristiano teólogo en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial, ¿dónde está Dios que permite todo este sufrimiento de los campos de concentración? Y él contestó, Dios está sufriendo con las personas que son víctimas del mal, de las circunstancias que les ha tocado vivir. Podríamos decir también esto, ¿no? ¿Dónde está Dios en medio de esta situación? Pues justamente sufriendo con todos aquellos que son víctimas de esta enfermedad y también en todos aquellos que están dedicando su vida, consagrándose por entero a ayudar a superar esta adversidad, esta enfermedad. Especialmente pensemos en los médicos, enfermeros y todo el personal de los centros hospitalarios que están poniendo incluso en riesgo su propia vida para salvar, para ayudar a los enfermos. Por eso en ellos está actuando el Señor. Y en esa esperanza le pedimos al Señor que les fortalezca, les ayude y sobre todo que dé sabiduría a los que con sus investigaciones están buscando la solución a esta enfermedad. Nosotros, confiados en las palabras de Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, les invito a que tengamos presente esas palabras de Jesús y apoyándonos en Él encontremos la paciencia, la fortaleza para pues vivir esta situación que nos ha tocado en estos días. Especialmente invito a que aprovechemos el tiempo, que no podemos hacer otras actividades, para fomentar la convivencia en la familia, para pensar, para rezar, para estar en definitiva considerando esa dimensión de la vida que a veces olvidamos, que no solamente somos un cuerpo, sino somos también un alma y un espíritu, y que cuidemos también la enfermedad de nuestra alma, porque igual que hay que cuidar el cuerpo, el Señor es la medicina del alma, para eso murió y resucitó Jesucristo, y aquí lo tenemos contemplándolo, lo podemos contemplar en esta imagen del Santísimo Cristo de la Laguna. Ánimo a todos, que el Señor les dé fortaleza interior y capacidad para sobrellevar cada uno las dificultades que nos corresponden en estas circunstancias concretas.
Y tenemos ahora el vídeo que el Papa nos pone para este mes. Es sobre todo de la liberación de las adicciones de todo tipo, desde la droga, desde el alcohol, desde la ludopatía, desde tantas otras cosas. La liberación de las adicciones.
Seguramente han oído hablar del drama de la adicción y pensaron también en la adicción al juego, a la pornografía, a internet y los peligros del espacio virtual. Apoyados por el Evangelio de la Misericordia, podemos aliviar, cuidar y curar los sufrimientos relacionados con las nuevas adicciones. Recemos para que todas las personas bajo la influencia de las adicciones puedan estar bien ayudadas y acompañadas.
Y el último corto viene sobre el testimonio, es un poquitico largo, pero sí os lo dejo pues para que lo reflexionéis. El testimonio de un señor de Murcia, de cómo cambió su vida el encuentro con una persona religiosa, con una persona creyente, y cómo esa vida que no servía para nada y que le había llegado hasta la destrucción de su propio ser, pues empieza ahora a cobrar sentido en su encuentro con Dios, y ahora nos puede dar este testimonio, que a lo mejor, de alguna forma o de otra, es también el testimonio que vosotros podríais darnos de vuestro encuentro con el Señor.
Pasé por 7 centros de rehabilitación, 70 detenciones policiales y 5 años de prisión. Unos 16 psicólogos y 8 psiquiatras. Nadie podía conmigo. Solo hubo una cosa que me salvó. Más bien una persona. Y os lo voy a contar. Me llamo Rubén Ruiz González, soy natural de Murcia. Vengo de una familia cristiana, soy el mayor de 4 hermanos. Mi padre biológico nos abandonó a mi madre y a mí cuando yo tenía 3 años. Mi madre rehizo su vida, se casó con José, que es mi padrastro militar, y de ahí tengo pues 3 hermanos, 2 hermanas y un hermano. Mi padre adoptivo era militar. Mi primera etapa con él nos llevaba a ver los barcos, cambiábamos de ciudad cada 3 años, venía cada 6 meses de navegar cuando estaba en el Príncipe de Asturias. He tenido una infancia pues complicada, difícil. Mi padre tenía un carácter muy difícil, muy fuerte, tenía problemas con el alcohol, con la bebida, también con la ludopatía, y eso me llevaba a tener problemas con él. También la falta de aceptación hacia mí, él no me aceptaba como hijo, que a veces pues cuando venía bebido y jugaba a las máquinas en los bares, pues la pagaba conmigo, porque no era su hijo y no me sentía aceptado, y entonces pues alguna vez me pegaba. Esto despertó en mí mucha rabia, mucha frustración, muchas heridas, que eso me llevaron cerca de los 11 años a empezar a practicar artes marciales, como el karate, que estuve algún tiempo, el taekwondo, el boxeo, íbamos a Alicante, Madrid, hacíamos exhibiciones. En el instituto, a mí me gustaban mucho las artes marciales, entonces era como el gallito de la clase y el malote, por así decirlo, ¿no? Con la gente más brava. Que luego, al cabo de los años, yo todo esto me di cuenta que eran las heridas de mi padre y esa frustración, esa rabia hacia él, de la impotencia de haberme pegado, que yo lo pagaba y lo plasmaba con los demás. Yo en el instituto iba con la mochila y llevaba de todo menos los libros. Siempre me llevaba las cañas de pescar, y en vez de ir a clase, pues íbamos al lado y nos hacíamos guerrillas, nos fumábamos allí los cigarros o nos íbamos a pescar. El último año, a mitad de curso, me fui a pescar a la playa que estaba al lado del instituto y tuve suerte o fatalidad de sacar pescado. Y el olor del pescado se me impregnó en la ropa, se me impregnó en las manos, en la caña y... Y bueno, cuando llegué a casa me pillaron y me castigaron. Entonces ahí hubo mucha frustración, discusión, me pusieron las cosas claras y me dijeron, dale a elegir, ¿no? O estudias o trabajas. Y yo elegí estudiar para trabajar en FP. Me mandaron para Murcia con mis abuelos y a los 4 o 5 meses de formación profesional me metí en un pub a trabajar por la noche. No tenía ni 16 años cuando ya empecé a tocar la droga. Pues mi primer consumo fue a los 15 años. Empecé con una raya esporádica y era todo fiesta, era todo risa, sensaciones, chicas. Empecé a consumir fines de semana, viernes por la noche, sábados, ya domingo, para aguantar un poquito. Y luego, cuando empecé a trabajar durante la semana, en el PAS también, ya empecé a consumir. También durante la semana empecé con la cocaína y los años iban pasando y yo iba creciendo, no solo en consumo, sino en caché, en dinero, en estatus, en gente. Con 18 años dejé la noche, me metí en el mundo de la carpintería. Era un consumo diario, un consumo de prácticamente de levantarme de la cama y necesitar de consumir para poder ser persona. Y llevaba como doble vida. Era a la cara de la familia y de todo el mundo genial, y luego a la espalda era pues tráfico de drogas, consumo, engaños, mentiras, faltar al trabajo. Al final empecé a buscar soluciones, empecé a pasar por centros, por psicólogos, por psiquiatras, y solamente me estaban enseñando a ser más pillo todavía, a saber lo que tenía que decirle a cada persona para engañar, para manipular, para sacar incluso toda mi familia, para buscarme para el sustento de la droga. Si pudiera ahora mismo, pues, darle un consejo a chicos adolescentes con esas edades que empiezan por ese mundo con el desconocimiento, pues decirles que lleven cuidado, ¿no? Que no es el yo controlo, el yo soy, el yo puedo, el yo no quiero. Se va de las manos. Al final no controlas nada, te controla a ti con el tiempo. Hubo un momento con 18 años que yo falté al trabajo y él vino a mi casa a buscarme para ponerme disciplina. Yo estaba tumbado en la cama y él fue a darme un bofetón. Me dejé dar el primero, el segundo lo agarré del brazo y lo revoloteé por el aire. Luego lo agarré del cuello, le puse el puño en la cara y le dije: sal de mi casa. Digo, si no te voy a matar. A raíz de ahí nos enemistemos y estuvimos unos 5 o 6 años sin hablarnos, y yo a raíz de ahí empecé a caer más en picado en el tema de la drogadicción. Pues cuando cumplí 18 años, que estaba con el tema de la droga ya fuerte, pues me rejunté con una chica que conocí, que es la madre de mis hijos. Y nuestra relación no estaba basada en el amor. Estaba basada prácticamente en un interés y en la droga. No teníamos la conciencia de lo que era el matrimonio. De hecho, con los años se anuló. De ahí salieron mis dos hijos, Rubén y Alejandro, que tienen 19 y 17 años. En esta temporada me tiré varios años recorriendo centros, buscando soluciones y pidiendo ayuda, viendo que ninguna me solucionaba mi problema. Era salir de un centro y volver a recaer, salir de un centro y volver a recaer. Así estuve pues rondando cerca de los 7 centros, con 16 psicólogos y 7-8 psiquiatras. Estuve con medicación de todas clases y hasta el máximo, ¿no?, de medicación, de llegar a tomar por 7 pastillas al día e ir zombie perdido. Sustituir el colocón de la droga por el colocón de la pastilla, pero al final nunca era yo, siempre era un zombie. Empecé a robarle a mi familia, empecé a robar a mis amigos, a delinquir por la calle, vivir en la calle, dormir en los puntos de droga, pasarme varios días en la calle, a caer cada vez más bajo. Empecé a caer cada vez más bajo, a perder la cabeza. Físicamente también me degradé muchísimo. Y al final me metieron en prisión. Me juntaron todas las causas y ingresé 5 años en prisión. Cuando entré en prisión, entré muy enganchado de todo. Entonces, entre el ambiente que había, que es un ambiente hostil, siempre tienes que estar serio, siempre con cuidado, no te puedes fiar de nadie. Aparte de todo lo que yo llevaba, de todas mis heridas, de todos los enganches emocionales, físicos, psíquicos, aparte de toda la droga, el primer año me lo pasé fatal. Dentro de prisión era todo peleas, todo sanciones, cambios de módulos de prisión. Al final me vi con 7 prisiones a mis espaldas y toda la condena a pulso, comerla a pulso. Allí dentro de prisión la gente tiene la esperanza muerta, ¿no? Apenas hay esperanza. Lo único que se espera es que vengan a verlos y poco más, ¿no? Y la familia, pero esperanza de rehacer una vida después de la prisión es nula. Más que nada porque un preso que ha salido de prisión, muy poca gente le da trabajo y en la sociedad está muy mal visto. Yo me he sentido así, me he sentido excluido por la sociedad.
El padre Sorín, desde hace años, es capellán en la cárcel de Albolote, en Granada. Comparte con nosotros su experiencia.
Pues he visto que el problema principal que el mundo penitenciario tiene es el tema de la droga y sobre todo la adicción a la droga. Las personas empiezan de jóvenes, como de costumbre, con los porros, con algún tipo de droga considerada leve, y esto les engancha y les provoca en su vida un revuelo muy grande, hasta tal punto de quedarse enganchado, de perder la familia, mentir a todo el mundo, perder incluso a los hijos, separaciones, y de aquí también problema con la ley, muy difícil costearse todo lo que esto significa. La problemática o el problema más difícil que tenemos dentro es un problema más bien de esperanza. Es un problema más bien, yo siempre lo digo, un problema de fe. Darle personas que puedan testimoniar que sí es verdad que se puede cambiar de vida.
Estuve 5 años en prisión, pasé por 7 cárceles distintas. Empecé por Murcia, Alicante, Villena, Ocaña 1, Ocaña 2, Navalcarnero y Aranjuez. Pasé todo el tiempo en la prisión deseando el día de la libertad, ¿no? Y tenía muchísimas ganas, pues, de volver a ver a la familia, de que vinieran a recogerme, de ver a mis hijos. Y justo el día que me dieron la libertad, llegué a la puerta con el petate y lo único que me encontré fue la soledad. No había venido nadie a recogerme a la puerta. Ahí sentí un gran vacío y un gran dolor en mi interior, ¿no? De ver a las personas que le había hecho daño, que en realidad no estaban, ¿no? Cuando salí de allí, pues volví a Madrid, luego fui para Murcia y pedí explicaciones a mi familia, ¿no? Lo único que me encontré fue un montón de excusas perfectas para no ir a verme, ¿no? Para mí era el día más importante de mi vida, para los demás no valía nada. Una vez fuera de prisión, yo no quería volver a delinquir, no quería volver a hacer daño, no quería hacer más sufrir a las personas y sobre todo no sufrir yo más en mi interior, ¿no? Ya bastante sufrimiento llevaba en ese momento. Y ahí mi madre me quiso ayudar, que era profesora de yoga en aquel momento, y me invitó a unos talleres de Zen Tantra de un maestro hindú. Yo quise buscar la nueva era, la New Age, en las energías, en la iluminación, en el yo soy. Buscaba la espiritualidad en mi propio egoísmo para ser yo el iluminado, ¿no? Estuve un año siguiendo a este maestro. Estuve buscando, buscando y buscando, como Rishma, Rana, Buda, Shiva, Shakti, buscaba, ¿no?, en todos esos dioses míticos, pues, lo que en el fondo deseaba yo, que era una sanación interior, ¿no?, encontrar la paz, ser feliz, quitarme la tristeza, saber reír. Después de todo el año que estuve yendo por toda España en talleres de meditación, talleres de sanación y entrando mucho en profundidad en mí, no me ayudó para nada, al contrario. Ahí llegué a tocar fondo en mi vida en el aspecto del sufrimiento interior, ¿no? No sentía ni padecía. Llegué a un momento que no deseaba vivir, no tenía sentido nada en la vida. Y me vi con 32 años con ganas de quitarme la vida. De hecho, le llegué a decir a mi madre que si volvía a entrar en prisión, que me perdonara, pero que ya no iba a volver a salir de allí. Fui cobarde. Yo era cobarde para quitarme la vida, a lo mejor ahorcándome o dándome un tiro, cortándome las venas. No tenía esa valentía, pero sí me salía la fuerza para encontrar la muerte en una sobredosis. Cuando fui a buscar esa sobredosis, que iba en conciencia, lo único que me salía del corazón era decir: Señor, si de verdad existes, ayúdame, que yo no puedo salir de aquí, no puedo salir de donde estoy. Para buscar la sobredosis, lo que hice fue coger dinero e irme al punto de venta de droga, que estaba más cercano a mi casa. Iba pensando en que me hiciera el efecto para que algún órgano de mi cuerpo dejara de funcionar. Sin embargo, lo que conseguí fue a las 2:30 de la mañana una detención policial y una locura que llevaba en mi cabeza, pero porque iba muy, muy pasado de la droga que me había tomado. Me cogí un destornillador de mi casa, me puse a caminar por la calle y en una avenida grande empecé a romper cristales de coche, de todos los coches que habían, los radiocasés, todo lo que pillaba me lo destrozaba. Iba por la calle rompiendo los coches y todo, pero no era por el placer de romper los coches, sino que estaba provocando a alguien que saliera en mi camino para que me aliviara de ese sufrimiento, ¿no? Buscar a alguien que diera el paso a viene a quitarme la vida o viene a frenarme, a pararme. Sin embargo, no encontré nada. Lo único que encontré fue la policía que me paró y me montaron en el coche y me llevaron. Me llevaron al cuartelillo, al día siguiente pasé a disposición judicial. Mi abogado no se personó, vino otra chica, otra abogada, y de 14 personas que habían, 13-14 personas que habíamos en el juzgado, el único que salió por la noche fui yo. Media hora antes de pasar a disposición judicial, después de todos mis antecedentes penales que tenía, se rompió el ordenador. No pudieron ver mis antecedentes y lo tuvieron que hacer todo a mano, todo a boli. Entonces no tuvieron más remedio que dejarme en disposición, en libertad provisional a espera de juicio. Al salir de juzgado, una de mis tías, cuando yo llegué a casa con el corazón en la mano, me dijo: Rubén, tómate en serio de que Dios existe, porque yo lo he sentido fuerte hoy aquí dentro, que Jesús te estaba ayudando. Y entonces yo le dije: Dios, sí, tía, Dios, tienes razón, Dios, tiene que ser algo, digo, porque no es normal lo que me ha sucedido hoy. De hecho, mañana me gustaría que fuéramos a misa. Y entonces mi madre me dijo, dice: ¿Tú a misa qué? Dice: ¿A qué vas a ir tú a misa? Dice: ¿A robar bolsos? Y le dije: Digo, no, mamá. Digo, tenemos que ir a misa, digo, a las 11. Digo, nos vemos en el Monasterio de la Luz. Al día siguiente aparecimos allí. Y al sentarme en el último banco, con la misa recién empezada, yo me senté y desmoralizado, cerré los ojos, puse así las manos en el vientre, en el pecho, y dije: Dios, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí, no? Y en fracciones de segundo, en fracciones milésimas de segundo, escuché una voz de un hombre súper cálida, súper amable, que me contestó, ¿no? Que está junto a mí. Yo estuve 4 horas llorando. Tuve una experiencia verdadera, con un encuentro verdadero con el Señor. Sentí muchísima paz, sentí alegrías. Fue como pocas veces en mi vida he podido sentir esa felicidad, ¿no? Ese gozo, ¿no? Es como que se paraba el tiempo y todo a mi alrededor cambiaba, ¿no? Fue impresionante. Sentí su amor y más que nada su misericordia. Ante todo era todo misericordia, era gozo. hablando con sacerdotes, le conté a los monjes allí en aquel momento lo que me había sucedido. Ellos me invitaron a pasar la Semana Santa con ellos, pasé 15 días con ellos y con el tiempo entendí que el Señor quería que estuviera con él, en su reino, ¿no? Mi primo había vivido en Barcelona y él había conocido una comunidad que se llama Comunidad del Cenáculo y era que él había conocido a chicos parecidos a mí, ¿no? Con pasados difíciles, con problemas, gente con historias complicadas, ¿no? Y hablemos con la comunidad y también busquemos más centros para poder ingresar en uno si en la comunidad no era factible y no entrar en prisión. Todos los centros se cerraron las puertas, no había manera de entrar a ningún centro, sin embargo, cuando llamé a la comunidad Cenáculo, a los 15 días prácticamente ya tenía mi ingreso. Ya realmente necesitaba entrar en un sitio así para reconstruirme otra vez desde cero y sanar mis heridas. La comunidad Cenáculo la fundó Madre Elvira. Madre Elvira es una monjita que viene también pues, de un padre complicado con el tema del alcohol, ¿no? Y ella sintió en su corazón de ayudar a gente con problemas de drogadicción. Le ofrecieron una casa en Italia, en Saluccio. Ella la aceptó y empezaron a venir jóvenes de la calle que querían vivir, gente con el mundo de la droga, que no buscaban comida, ni siquiera buscaban un sitio para dormir o droga, querían vivir. Ella veía que en sus caras ellos querían vivir. Entonces ella hizo el trato con Dios, con el Padre, diciéndole, mira, yo soy su hermana, yo los acojo en esta casa, pero tú eres padre y tú los cuidas y los sanas. A raíz de esto, ella encontró al día siguiente un tráiler en la puerta con comida y herramientas. Se ha extendido por todo el mundo. Tiene casas de misiones, tiene casas normales de chicos, de chicas, de consagrados que se han querido quedar en la comunidad, sacerdotes, familias. Hoy en día creo que hay unas 64 casas por todo el mundo y, bueno, cientos de testimonios, miles de testimonios de chicos en internet que han experimentado sanaciones y verdaderos milagros en sus vidas. Los primeros días fueron horribles en la comunidad, los primeros días y los primeros meses, porque allí madruga, allí a las 6 de la mañana ya están en pie, a las 6:20 hay que estar en capilla, rezar el rosario ante el Señor. Desayunas, te vas a trabajar, paras un poquito para almorzar, a las 11, 10 y media, 11. Los pilares primeros de la comunidad que te pide para entrar es que tú quieras dar un cambio, ¿no? Que quieras cambiar y que confíes. La comunidad te pide que no llevemos ningún tipo de medicación, que dejemos el tabaco, para que seamos nosotros mismos. La ayuda básica en la comunidad simplemente es la amistad y la oración y el trabajo. Son los tres pilares. A través de la oración, del trabajo y de la amistad, se está comprobado que una persona se reconstruye y se sana. Allí en el centro no hay psicólogos, no hay terapeutas. El único terapeuta es Jesucristo. Y él es el pilar de la casa y todos nos ayudamos, nos apoyamos en el trabajo. Es difícil estar ahí, es difícil madrugar, es difícil la convivencia, el luchar contra tu propio orgullo, contra tus propias heridas, contra tu ego, el abrirte de corazón. Pero con la gracia de Dios todo es posible. Sin Dios sería imposible que 20 personas, 20 drogadictos convivieran juntos sin nada, ¿no? Sin embargo, tiene un índice altísimo de rehabilitación total y de sanación. Estuve 3 años y medio en la comunidad, los primeros 6 meses fueron totalmente una guerra cada día. Las peores de mis batallas que había luchado, que era contra mí mismo, cada día me quería ir. Pero siempre me sucedía algo para calmarme y que me pudiera acostar y levantarme. A partir de los 6 meses empecé un poco a encontrar la lucidez en mi cabeza. todas las sustancias se fueron limpiando, mi cerebro empezó a funcionar y a partir de los 6 meses para adelante me centré. Me centré en el camino, hacía todo lo que decía la catequesis de Madre Elvira y todo eso fue dando su fruto interior, ¿no? Poco a poco fue encontrando una paz, una serenidad en el sueño, en el bienestar. Físicamente también me encontraba muchísimo mejor el haber dejado todas las sustancias, más el tabaco, ¿no?, que llevaba 20 años fumando, pues dio su fruto al cabo del tiempo. Cuando más a gusto estaba en comunidad fue cuando me dijeron que tenía que salir. Tenía que encargarme de los niños, de mis 2 hijos y tenía que consolidar mi vida fuera. Yo dentro me sentía muy a gusto, pero me mandaron salir fuera, me dieron la bendición y salí fuera. Empecé a caminar solo. Estuve en Tarragona con un sacerdote, allí haciendo trabajos de carpintería, luego me fui a Valencia, me di de alta en autónomos como empresa y empecé a trabajar. Los médicos me dijeron que estaba listo para afrontar una nueva vida en el mundo y me dieron el alta terapéutica. Y yo decidí abandonarme, decir, mira, señor, yo buscaba, una vez salí de la comunidad, buscaba mi vocación. Digo, señor, vale, tú quieres que esté junto a ti, quieres que esté en el cielo, pero ¿ahora qué? ¿Qué quieres en mi vida aquí, ¿no?, hasta que llegue allí? Abandonado en las manos de Dios totalmente, pues el Señor me hizo conocer a una muchacha. Encontré en su pasado también que tenía pues una vida difícil, ¿no?, una vida llena de heridas, de sufrimiento, de padeceres, ¿no? Y fuimos conociéndonos, ella también dio el paso, yo le conté mi vida también complicada. Decidimos pues apostar el uno por el otro, pese a todas las dificultades que llevábamos en la mochila de nuestra vida. Decidimos los dos pues casarnos en el Ermitorio de la Luz, en Murcia, porque allí fue donde me tocó el Señor, donde mi conversión, y la primera vez que nos conocimos, también ella, a mi pareja también le tocó el Señor allí en una Eucaristía. Mi mujer se llama Adela. Tenemos a una criatura y otra que viene de camino. La familia para mí es muy importante, es un pilar de mi vida. Ahora mi fuerza está en la oración, en la Eucaristía, en la misa, si puedo diaria, bien, si no, cada vez que podemos ir juntos con mi familia, en la comunión, confesarse con frecuencia, como mínimo una vez al mes. También me da muchísima fuerza el rosario, que es la oración que nosotros hacemos. Una de las oraciones es el rosario a diario y sobre todo por la mañana bien temprano. Me cambia el día, me da una fuerza, una paz, una serenidad para afrontar el día a día. También me carga mucho las pilas la adoración, ir a la adoración y sentir ese amor de la adoración con mi familia, ver al Señor en mi hija y en mi mujer. Y ahora estoy limpio de todo, no necesito nada, ni siquiera medicación para dormir, para estabilizar mis nervios, ni porros, ni drogadura para vivir. Simplemente es el amor de mi familia, el amor de Dios el que me da la paz y la felicidad. No sé cómo estás en tu vida ahora mismo, en qué punto estás, ¿no? Pero si quiero mandarte este mensaje, ¿no? Si yo, después de todo lo que he pasado, a mí me llegan a decir en el 2010, a final de 2010, que es cuando yo salí de prisión, que a mí me iba a suceder todo esto por seguir a Cristo, yo no me lo hubiera creído. Si mi vida ha cambiado, ha dado un giro de 360 grados, contigo puedo hacer lo mismo. Dios existe y Él quiere ayudarte. Quiere aliviar ese sufrimiento que tienes en tu interior. Quiere darte la paz que jamás en la vida has conocido y quiere darte lo mejor para ti. Es la única manera de conseguirlo, es abandonándote y confiando en Él a través de la oración. Yo el mejor mensaje que te puedo dar es ese: confía en Jesús Confía en María, agárrate a María, que es la vía para llegar a Jesús. Ellos están ahí y son verdad. Yo te puedo dar mi fe y mi testimonio de mi sanación por ellos.
Bueno, y así terminamos ya nuestra programación del día de hoy. Decirles que Vicente Ruiz, que siempre colaboraba con nosotros, se encuentra hospitalizado en Ciudad Real, y él decía desde allí, en conexión, se encuentra hospitalizado por el coronavirus, y nos manda un saludo pues a todos vosotros que seguís nuestra programación. Gente Radio, sintonía con la Iglesia, estaremos en esta semana muy unidos a vosotros y nos despedimos con la bendición del Señor. Que el Señor os bendiga, os guarde de todo mal y os conceda la salud del alma y del cuerpo en estos tiempos de esta pandemia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.